aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras por Folclórica 98.7.
Hoy vamos a recordar nuevamente a ese cantorazo que se llamó Alfredo Ábalos. Y en estos momentos estaba recordando el momento en que lo conocí. Me invitaron a Santiago del Estero. Y un personaje también muy amante de la música criolla organizó en su casa una peña. Y en esa peña estaba nada menos que los hermanos Simón, el dúo Suárez Palomo, Alfredo Ábalos y su señora, también muy buena cantora. Entre charla y charla y empanadas santiagueñas y canto y guitarra y bombo, fue una noche espectacular. Entonces me olvidé que había perdido y había dejado en el ómnibus un grabador que recién había comprado. Precisamente llevaba el grabador para grabar a los distintos músicos y gente de la cultura santiagueña. Y resulta que lo dejé en el asiento. De manera que todas esas grabaciones supuestas las perdí. No las pude hacer, obviamente. Pero disfruté mucho esa noche y vale la pena contarlo. Acaban a escuchar otra parte de esa entrevista que hace unos días pasamos un fragmento, y ahora vamos a escuchar otro fragmento acá de Radio Nacional. La entrevista la hice en Radio Nacional, Buenos Aires, el 14 del 10 del 2002.
No me gusta incomodar ni conversar con cualquiera, y si alguno se aburriera por culpa de lo que digo, o se tapa los oídos o puede irse pa' afuera. El mundo poco ha cambiado, siempre hubo pobres y ricos, por eso es que no me explico la razón que otros nos manden, si siempre los peces grandes se comen a los más chicos. El oro suele traer disgustos incalculables, lo hace al hombre despreciable por causas que no me explico, convirtiendo al pobre en rico y al rico en un miserable. Mucha gente no conoce los valores verdaderos, viven juntando dinero y después de tanto ahorrar, la fortuna irá a parar al que queda de heredero.
Sentencioso el hombre, ¿no? Alfredo Ábalos, los peces grandes se comen a los más chicos, ¿no? Es la historia de la humanidad.
Sí, claro.
Pero los más chicos a veces reaccionan, ¿no?
Claro, por supuesto. ¿Eh? Y no ve lo que dice ahí, juntan la locura por la plata, por el poder económico, el poder político. No se dan cuenta que no hay hombre sin muerte, hija, como dice Truyen, que era una chacarera que hizo con...
Sí.
Con mi hijo Martín.
Que vos grabaste.
No hay hombre sin muerte, se dan cuenta. Están en esa locura por el poder y la plata.
Uh-huh.
Y después se mueren ellos y tienen algún yerno que no sirve, o el pata y lana que viene después, y el tipo disfruta de todo el esfuerzo de otro tonto. Claro,
¿sí? ¿Qué va a hacer? Ahora, algo debe tener el ser humano que... No es que no piense en la muerte, pero porque la tiene, siempre sabe que va a morir, ¿no es cierto? No. Sabemos que vamos a morir. Pero ¿qué es lo que les hace retener de tal manera, por ejemplo, el dinero, pensando que en qué cosa, a mí eso me intriga.
¿Qué cosa, no?
Es una de las grandes intrigas, ¿no?
Qué locura vivir, tienen úlceras.
Para acumular, digo.
Tienen úlceras, enfermos, locos, sí. Andan corriendo, van. ¿Para qué? Ponete a pensar vos, hija. Sí, es lindo vivir, tener unos pesitos como para vivir con dignidad, vivir bien, tener tu casita. Poder darte el gusto así de qué sé yo, tomar un buen vinito, por ejemplo, o salir de vacaciones con tu familia. Las cosas normales, pero hay gente que tiene esa locura por la riqueza que no tiene ningún sentido.
¿Pero
para
pensarán
mí yo no
que
encuentro
ese
sentido.
Por ahí pasa la eternidad? ¿En
y
algún,
saber,
y serán tan inconscientes, digo, que pensarán en eso?
Y pensarán que eso les va a dar la posibilidad de seguir viviendo muchísimos. Vaya, ¿sabes? Yo no, como uno no piensa así.
No, no, claro, uno está,
no
está
tengo
en
la menor idea
esa,
de cómo piensa esa gente.
Claro. Sí.
Es lamentable que piensen así, pobrecito. ¿Qué va a hacer, hija?
Uh-huh. Lo que estábamos escuchando recién, los peces grandes se comen a los más chicos, se llama...
La doble sentenciosa.
Claro.
Y no escuchaste la segunda, que tiene unas coplas ahí preciosas.
Ah, la segunda parte de esa chacarera, ahora la vamos a escuchar, esa segunda parte.
Vete.
La letra es
de Oscar Valles.
Oscar Valles. Y la música tuya.
La música
tuya.
Mía, sí.
Ajá. De esa, es una chacarera doble.
Chacarera doble.
Uh-huh. Sí. A ver la segunda parte.
La justicia ha sido escrita por hombres inteligentes, muy capaces y conscientes de las leyes respetables, que han perdonado a culpables y condenado a inocentes. Puede ocurrir que la ley no inspire mucha confianza, si observamos la balanza, no hallamos explicación del por qué tanto ladrón queda libre bajo fianza. Serán cosas de esas leyes que los hombres han creado. Muchos fueron perdonados y otros por ellas murieron. Si hasta Cristo decidieron matarlo crucificado. Y ya me voy despacito como potro pa'l corral. Y si a alguien le cae mal mi simple palabrerío, igual seguiré en lo mío y hasta el acorde final.
Y bueno, y es así, porque la letra de Oscar Valle, en nombre de Cristo cualquier cosa han hecho la humanidad en 2000 años, ¿no?
Y siguen haciendo, en nombre de la libertad.
Claro, en nombre de otro que sí respondió a los seres humanos, en nombre de él hicieron lo que hicieron, la Inquisición, mira lo que hizo en nombre de Cristo,
claro.
¿No?
Mira, hay muchísima gente que se molesta. Yo soy descendiente de españoles por las dos familias, Ábalos, Obregoso. Pero no jodamos, no dejemos de reconocer que la conquista española en América dejó 84 millones de muertos. No se puede joder con eso.
Claro.
En las minas de Potosí murieron 8 millones de indios sacando la plata y el oro para ellos.
Sí, es así.
Y bueno, y vos, ves así. Vos ves lo que está por hacer Ulla ahora en nombre de la libertad y de los... Ahora tratando de engañar a la gente... Como los terroristas y esto y el otro y aquello.
Sí, en nombre de aprovechar para
la matanza total,
pueblos enteros, ¿no?
Impresionante. ¿Qué va a ser, hija?
Así que vos me decías, Alfredo Ábalos, que los Ábalos, ¿de dónde vienen?
De España.
¿Pero de qué lugar?
El primer dice que son de Navarra. Dice que hay un pueblo que se llama Ábalos. Me han dicho.
En Navarra.
Tengo muchas ganas de ir en La Rioja. Tengo muchas ganas de ir a ver si encuentro ancestros. El primer antecedente que tenemos de un Ábalos en América es en el año 1680, por ahí, un tal José de Ábalos en Venezuela.
Ajá.
De ahí bajan a Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina, los Ábalos. Y los Obregoso de parte de mamá también, de España, Perú. Ahí una rama grande está afincada al norte de Lima, en Trujillo. Ahí hay Obregoso, una familia grande de Obregoso.
Ajá.
Y después, bueno, aquí en...
¿Pero después se fincaron los Obregoso en Santiago o no?
No. Los Obregoso son porteños.
Son porteños.
Sí, porteños. Ajá. Que era por ahí de la provincia de Buenos Aires.
Ajá, y los Ábalos santiagueños.
Y los Ábalos son de Santiago, hay Ábalos en Mendoza, en todos lados, una familia sí. Muy grande, ¿no?
Ajá.
Así que...
Porque hay en Marcama hubo uno de los fundadores, claro. El Nene Ábalos.
El Nene de Mendoza y yo creo que tiene que ser pariente, muy parecido.
Del mismo tronco.
Muy parecido. Y con los Ábalos de Santiago también creo que tiene que haber algún parentesco de los viejos, ¿has visto? Uh-huh. De mi abuelo, de mi bisabuelo, porque uh-huh. Son gente muy parecida. Por ejemplo,
físicamente,
mi hermano,
sí.
Claro, mi hermano Ricardo es muy parecido al hijo del tío Darío Ábalos, a Hugo Ábalos, son muy parecidos. Uh-huh. En fin, ahí ha visto, hay un uh-huh. rasgo de muy parecido. Así que tiene que haber. Uh-huh. Lo que pasa es que los viejos eran muy como se llama, ¿no? Como decían, muy de tener no puedo decir la palabra, ¿no? Termina con hitos, en hitos. Y tenían hijos por aquí, hijos por allá, algunos reconocidos, otros no. ¿Cómo se usaba antes? ¿Viste? La gente criolla era... Y bueno, en fin, y así que un día estaba en la casa de Darío Ábalos, la banda, y estaba tomando mate con la señora, los chicos, Rubén y Oscar, y Hugo, y estábamos tomando los matecitos ahí, golpear las manos, y vi una chica hermosa, preciosa, una chica de unos 20 y pico de años. A decir que era hija del tío Darío, ¿viste? Mirá vos, el momento que hemos pasado ahí de nervios, ¿no?
¿Qué te parece?
Y así te caía, ¿no? A mi suegro un día le cae y mi suegro negaba, el padre de Muni, de mi compañera. Y entonces después se fue la chica y le dice, papi, ¿cómo vas? Si es igual a vos, ¿cómo vas a negar, hija? Le decía. Bueno, así era antes, ¿viste? Bueno, así que vaya a saber, familias muy grandes, ¿no?
Alfredo, dos cositas me anoté acá. ¿Es cierto que vos estuviste el 17 de octubre, un 17 de octubre?
El 55, en la revolución, dices vos, el 55, ¿no?
Pero no fue el 17, fue en septiembre.
En septiembre, claro.
Ah, en la llamada Revolución Libertadora.
Del 55, cuando...
El 16 de septiembre.
Claro, no me acuerdo bien la fecha. Y no, imagínate, nosotros éramos changos y apasionados peronistas y cuando nos enteramos que había una revuelta nos fuimos a trabajar.
¿Pero eso fue el 16 de septiembre o el 16 de junio?
Cuando el cae Perón en el 55, no me acuerdo cuándo.
Porque uno es el 16 de junio del 55, que arrasan los aviones.
Bueno, ese.
Al 16
ese
de junio.
Día, claro, veían los Glostermeter por Plaza de Mayo y.
Que murió tanta gente en la plaza.
Sí, hija.
16 de junio.
Y yo tenía 17 años en esa época, de metidito, me fui a trabajar con el Negro Puebla, que ya murió, un amigo, un compañero nuestro, y ayudando ahí a la pobre gente que estaba mutilada, hemos sacado cualquier cantidad de heridos y gente, bueno, en fin, esas cosas que hacía uno cuando era chico, pensando que todavía se podía salir, ¿no? Que uno tenía. Bueno, fueron años hermosos de. Creo
¿Vos,
que.
¿Vos fuiste de militancia política?
El peronismo era otra cosa. El peronismo no existe más, hija. En aquella época el peronismo existía y nosotros creíamos que la tercera posición, las banderas de la justicia social y de la liberación eran fundamentales y bueno, por eso uno estaba metido, inmerso en eso totalmente. Hemos trabajado muchísimo, sí, pero yo no nunca tuve apetencias políticas, ¿viste? Yo lo hacía porque
creías,
por amor a la doctrina, ¿te das cuenta? Uh-huh. Eso era la cosa que nos llevaba con otro amigo, Augusto Santa Cruz, íbamos a todos lados, un correntino que era muy amigo, que ya murió también, pobrecito. En fin, andábamos y trabajábamos con tanta gente que... colaborando y ayudando a la gente que necesitaba y trabajando para...
¿Y cuándo te hiciste cantor? ¿O cantaste de siempre?
Mirá, desde que me acuerdo, en casa éramos... En casa estaba papá, mamá, mis tíos paternos, mis tíos maternos, mis hermanas, mis tías, todos...
Todos cantaban.
Todos cantores y músicos. Papá tocaba flauta traversa. Mi tío Julio tocaba el violín. El tío Pancho el bandoneón. de mi tío Blas, el contrabajo, la chancha, aquella. En fin, todo el mundo tocaba algún instrumento.
¿Y qué tocaban? ¿Qué música?
Folclore y tango.
¿Folclore y tango?
Folclore y tango.
Así,
sí,
decididamente.
Sí, y en casa se juntaban ahí los fines de semana. Era, y todas esas tertulias musicales de los domingos. Era una maravilla. Estoy.
Decime, ¿y vos recuperaste algunas cuestiones folclóricas de lo que tocaban en esa época, en las grabaciones o no?
Mirá, me sirvió esa época para aprender mucho, ¿no? De los viejos que uh-huh. sabían tanta música y habían sido músicos de Julio de Caro, por ejemplo, mi tío Julio, habían tocado con el paraguayo Félix Pérez Cardoso, por ejemplo, así, ha visto músicos de años, ¿no? Y buenos músicos. Y algunas que me ha servido mucho, todo lo que he escuchado de que cantaban los viejos me ha servido mucho. No he tomado nada de eso para grabar yo, pero me ha servido mucho. Cuando quise acordar ya tenía una guitarra en la mano. Mi tío Feli, hermana de papá, fue la que me enseñó las primeras notas de la guitarra. Y ya apareció un bombito, y en fin. Y a casa mi abuelo era muy conocido, así que venían músicos de todos lados a estar en casa y hacer música. Era una cosa de siempre, así que cuando quise acordar ya estuve cantando y con mis hermanos, mis hermanas, en fin. Así que así, cuando menos me di cuenta ya estaba arriba en el escenario. Estuve con Alberto Campo y sus changos violineros a los 17, 18 años.
Claro.
Estuve como 10 años con Ocampo.
Sí. ¿Qué personaje Ocampo, ¿no?
Un gran amigo, un excelente tipo.
Buena persona, ¿no?
Muy buen amigo Ocampo, una maravilla. Y estábamos en todas las peñas en aquellos años que todo el mundo bailaba.
Se enojaba, me acuerdo, Alberto Campo, porque la gente no le daba bolilla a algunos grupos y a los grupos peñeros.
Claro.
Era como estaban considerados peñeros, entonces como que no tenían la categoría de los que subían a otros escenarios.
Siempre,
¿no?
Ha pasado alguna cosa así, ¿no? Siempre ha pasado alguna cosita así.
Sí.
En aquella época estaba Alberto Campo, Alberto Castelar, los hermanos Abrodos.
Sí.
Qué sé yo.
Pero las peñas además eran cientos.
Era impresionante. Todos los fines de semana, en todos lados había
50
peña,
y 60.
La gente bailaba, era impresionante. Yo empecé en el 55 con Ocampo.
Claro.
En unos carnavales en el Club River.
Sí.
Abajo en la pista grande que había estaba Aníbal Troilo y allá San Francisco. Y en la cancha de básquet, bajo una de las tribunas, estaba la peña folclórica. Y tocaba Alberto Campo y Fernando Bustamante, el autor de Misionera, ¿te acuerdas, Fernando? Así que mira, eso era en el 55, ahí empecé con Ocampo. Y después, bueno, ya...
¿Se llenaba?
Era impresionante. Mirá, en el Club Comunicaciones, me acuerdo, te corría un frío por la espalda de ver... qué sé yo, bailar una samba, por ejemplo, y ver mil pañuelos revoloteando bailando una samba, qué cosa hermosa. Fue una época de una maravilla de las peñas, ¿no? Por eso yo siempre insisto que no hay que dejar de bailar, hijo, vamos a seguir bailando.
Claro.
Sigamos juntándonos,
claro,
y bailando.
Porque eso es lo que te hace vigente, ¿no? Una especie musical.
La identidad
también, ¿no?
Hija, la identidad. Claro. Vamos a formar a nuestro pueblo, vamos a tratar de tener un pueblo realmente que ame sus tradiciones y tenga identidad.
¿Cuál samba? Ya que hablaste de la samba, revoleando la samba, ¿cuál samba querés? ¿La del Ángel o cuál?
Esa samba preciosa,
¿no?
De nuestro querido amigo Ariel Petrocelli y Hugo Díaz.
Claro.
El jetón Hugo Díaz. ¿Te acuerdas de la boca que tenía Hugo?
Sí.
Dice, cuando nació no le encontraba el chupete. Dice que tuvieron que poner un foco de 500 bujías, le han puesto, ahí se ha quedado quieto un rato.
La samba del Ángel Petrocelli Díaz, el señor Alfredo Ábalos.
Dijo mi madre que cuando me lleve la vida a la ruta del pan y ella falte a cuidarme y no esté su consejo y esa luz que la sangre sabe dar, Habrá un ser a mi espalda, con mi forma y con alas, y que ángel se llama y es mi bien. Dijo también que aquel ángel, invisible a todos y también a mí, el que en aire de sombras, por un viento en el alma, me daría en su sabia la verdad. Así fue que seguro eché rumbo a la vida, con las fuerzas del ángel en mi andar. Después, con el tiempo me fui por soles que van a la ansiedad, pero el ángel no estaba. Lo perdí por la infancia, de la escuela a la casa, tiempo ayer. Soledad del intento de gritar con los sueños la verdad que en el hombre no se dio. Me rompe las noches en un ángel de alcohol. Me desangro en las mesas y la luz de un amigo es el ángel que guarda mi dolor. Y la calle me junta con un ángel distinto, con un hombre cualquiera como yo. Duele saber que la cosa que quise de niño era piel de ilusión, y que el ángel camina con los pies del cansancio que nos trepa la vida por luchar. Y se muere el relato de la madre que un día nos dio un ángel de guía con su amor. Después, con el tiempo me fui por soles que van a la ansiedad, pero el ángel no estaba. Lo perdí por la infancia, de la escuela a la casa, tiempo ayer. Soledad del intento de gritar con los sueños la verdad que en el hombre no se dio.
Dijo la orquestadora Silvia Mogilansky en Cosas Nuestras, que conduce Blanca Revoli.
Para mí la vida es un círculo y un desafío, y el viento es todo lo que nos moviliza. La música me salvó de todo, digamos, es una compañera.
Cosas Nuestras. Lunes a viernes de 7 a 7.30 por Nacional Folclórica 98.7. Encontranos en los podcasts de Nacional Folclórica y de la web de Radio Nacional.
Me quedé pensando en el zambón, que es Zamba del Ángel, ¿no? A propósito del cantor Alfredo Ábalos que hemos pasado hoy. Leonardo Sangari, nuestro operador firme operador. Martín Barón Santella, nuestro coordinador. Cosas Nuestras 22, aparecemos en Instagram. Cosas Nuestras solito, y aparecemos ahí en Facebook. Y en la sección podcast de la página web de Radio Nacional. Y en la sección podcast de Nacional Folclórica FM 98.7 en Spotify. Y todos los días de 7 a 7 y media.
Blanca Rebori en Folclórica. Cosas Nuestras.